Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio. Bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Salamanca. Son las 3 y 25 de la tarde y estaremos, como siempre, hasta las 4. Hoy, por cierto, tenemos protagonista, unionistas. Ya hace semana y media que terminó la temporada y hoy queremos hacer el balance de la 2023-2024 con su presidente, Roberto Pescador. A partir de las 3 y media le vamos a saludar. Además, hoy también nos acompañan nuestros colaboradores, Héctor García y Bruno Álvarez, a los que luego también saludaremos y daremos paso. No es lo único de hoy, menos de un minuto y te cuento más.
Uf, otro mosquito en casa. Yo ya no sé qué hacer en verano para poder abrir la ventana sin que se metan todos los bichos.
¿Que no sabes qué hacer? Persianas Charras, las mejores mosquiteras para tener tu casa libre de insectos. Véalo seguro con Persianas Charras, una empresa 100% salmantina con más de 20 años de experiencia en el sector. Persianas a motor, estores, mosquiteras, cortinas y similares. Persianas Charras, en la calle América número 19.
Deportes, deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Mucho de lo que hablar, ¿eh? Hoy con Roberto Pescador, presidente de Unionistas, pero como digo, eso va a ser a partir de las 3 y media, cuando empezaremos a lanzarle cuestiones del pasado, de lo que ha sido la temporada, del presente también, de la confección, y luego del futuro más cercano, que es la 24-25. Pero antes, nos pasamos por el Estadio Almántico, porque hoy el Salamanca ha estado preparando esta mañana el partido del domingo contra el Atlético Tordesillas. Es la vuelta de la segunda ronda del playoff. Recuerdo que de la ida se traen un 0-2 a favor, y ahora van a tener que rematarlo en la sesión de hoy. Hay jugadores que se estaban reservando para llegar al domingo en plenas condiciones. Es el caso de Alex Caramelo y de Gustavo, mientras que también apuran para jugar la vuelta Víctor Poveda, el lateral zurdo, que hoy ha estado al margen, y luego el extremo Javi Navas, que sigue ejercitándose sobre el verde y, como decimos, y lo venimos contando desde principio de semana, Geu Chapas quiere contar con él para darle ya minutos en la vuelta y luego, en caso de fase nacional, que pueda estar en plenas condiciones. Y, por cierto, hoy se ha empezado a vender por la mañana las entradas para este domingo ir al Helmántico, un estadio que, por cierto, tiene novedades. Según ha podido saber Deportes COPE Salamanca, a falta de que el arquitecta municipal elabore el informe oportuno, el Ayuntamiento de Villares ha confirmado que tras la inspección que han realizado en el propio estadio no hay un peligro de cierre. Han comprobado que las mejoras solicitadas al Salamanca las han realizado y aspectos importantes como, por ejemplo, el certificado OCA ya está en regla. En ese informe que elaborará el arquitecta municipal en los próximos días, se va a dar el visto bueno al Helmántico, a falta, eso sí, de unas mejoras que les quedan pendientes para las que ya manejan otros plazos. Estas reformas pasan por la adaptación de los accesos para personas con movilidad reducida, así como la existencia de baños adaptados. Pero por el resto, el Salamanca ha cumplido y, como digo, le va a dar más meses el Ayuntamiento para arreglar estos asuntos, algo que al Salamanca tampoco le preocupa en exceso, ya que estas mejoras las tienen pensado cometer este verano, junto con varias reformas más que tienen bien previstas. Así que, de momento, se está trabajando en el Mántico. Recuerdo, estas mejoras y estas reformas las están acometiendo Manuel Lobato como presidente y también el nuevo grupo gestor, que ya está actuando con el presidente mexicano. Luego veremos qué pasa en lo deportivo y estamos a la espera de ver qué pasa con esa firma. Pero en lo práctico del estadio ya están metiéndose. Esto por el Salamanca. En Guijuelo hay noticia, porque como era de esperar, Jonathan Martín ha renovado como director deportivo del primer equipo. Será su cuarta temporada al frente de los fichajes del club verdiblanco y por delante tiene mucho trabajo, porque además de saber qué pasa con el futuro del entrenador Mario Sánchez, la afición chacinera se pregunta también qué va a pasar con la plantilla, ya que tan solo tiene actualmente un jugador con contrato para la próxima campaña. Es el sub-23 Alonso García. Ahora Jonathan tendrá que negociar renovaciones y también nuevos fichajes. Así llegamos a las 3 y media de la tarde. Seguimos en el 1134 de la Onda Media, en nuestro Facebook Live, en la página de Facebook de COPE Salamanca y también en nuestro podcast hasta las 4 de la tarde. Mucho deporte y saludamos ahora enseguida al presidente de Unionistas, Roberto Pescador, que nos atiende en COPE Salamanca. Seguimos hasta las 4 de la tarde.
Deportes, deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Tres y media, es miércoles para hacer balance por el Reina Sofía, como estamos diciendo. Hoy en COPE es turno de mirar con perspectiva a lo que ha dado de sí la 2023-2024 para Unionistas. Una temporada que han vuelto a terminar séptimos en el Grupo 1 de Primera Federación, en la que han vuelto a cumplir el objetivo principal, que es la salvación. Y además se ha vuelto a llevar debajo del brazo el puesto de Copa del Rey por el que lucharon las últimas semanas y que consiguieron gracias a esa última victoria contra el Arenteiro. Para la próxima temporada, ya lo han dicho desde el club, la meta principal que se van a marcar va a seguir siendo la permanencia. Ese es el discurso que hemos escuchado tanto a la dirección deportiva como al nuevo entrenador, Daniel Yácer. Y hoy, dentro de lo que es la estructura de un club, subimos el escalofón para hablar con el presidente de Unionistas. Roberto Pescador, buenas tardes, bienvenido a COPE.
Hola Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Agradecerte tu tiempo, que puedas entrar en nuestros micrófonos. Imagino que por temas laborales pisar Salamanca muy complicado, ¿no?
Entre semana me cuesta más. Si tengo algún tipo de compromiso, pues voy. Pero entre semana es difícil. Los fines de semana pues, sí estoy por allí muchísimas veces, pero ya te digo, de lunes a viernes pues no es muy fácil. Sobre todo a mediodía, pues claro, te pierdes el día por la mitad, es complicado.
Imaginado. Oye, Roberto, todavía nosotros no hemos puesto nuestras notas. Eso va a llegar justo en una semana. Estamos demorando un poco lo de poner la nota. ¿Qué nota le pone Roberto Pescador a Unionistas?
Bueno, yo creo que la temporada es de sobresaliente. No le veo otra opción. La campaña de Copa espectacular con cuatro rondas. Los partidos contra el Sporting de Gijón, contra el Villarreal. Lo del Villarreal fue espectacular. El partido contra el Fútbol Club Barcelona. Creo que fue ya solo con eso te da una medida de lo que ha sido la temporada, pero sí. Además pues haber quedado el séptimo otra vez, entrar en Copa otra vez muy cerquita del playoff, con los equipos que había en la categoría, bueno, yo creo que no se le puede dar otra cosa que no sea el sobresaliente. Y luego aparte, además de lo que ha pasado en el campo, pues creo que el balance de lo que es socialmente y lo que ha habido fuera del campo, creo que también es muy, muy positivo. Entonces, bueno, creo que no es por tirarnos flores, pero creo que el club no merece otra nota para esta temporada que no sea el sobresaliente.
¿Sabes lo que pasa con el sobresaliente, Roberto? Y yo entiendo lo que estás diciendo a nivel social, a nivel deportivo. Sobresaliente parece que ya mejor no se puede hacer. Mi duda es esa entonces. ¿Qué pones, el techo al séptimo puesto? Que tiene mucho mérito, estoy de acuerdo, pero ¿le pones ahí el techo?
No, ni mucho menos. Después del sobresaliente está la matrícula de honor. Así que bueno, el techo ni mucho menos, Ramón. Claro que se puede hacer más, creo que se puede mejorar y el techo no lo voy a poner hoy porque no lo he puesto nunca.
Yeah.
Creo que el club no tiene ningún tipo de techo, pero vamos, creo que decir es un 7, un 8 porque podemos entrar en playoff, bueno, no, yo creo que la temporada es muy, muy, muy buena y como es muy buena, pues es sobresaliente. Mm. Que se puede llegar más, por supuesto, y vamos a intentar llegar a más.
Claro.
Como así llevamos dirigiendo todo el tiempo.
Y desde ya está trabajando la Secretaría Técnica, como estamos viendo estas semanas en la confección de la próxima plantilla. Y te quiero hablar entonces de la 24-25. ¿Los criterios de evaluación de la próxima campaña van a ser los mismos que habéis tenido en estas? ¿O, como habéis hecho un buen año con lo que conlleva económicamente hablando, vais a ser un poquito más exigentes a pesar de que el discurso es la permanencia, por lo que hemos escuchado?
Yo creo que los criterios tienen que seguir la misma línea, porque desviarnos de esa línea creo que sería erróneo. Yo creo que cuando se habla, que te he escuchado antes y se ha hablado en otros medios y tal, que si el sí. Míster dijo que la permanencia y tal, yo creo que eso es muy fácil quedarse con un titular que es el objetivo de la permanencia, cuando la realidad no es tampoco que se haya dicho eso. Lo que se dice es: oye, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues primero vamos a lograr la permanencia. Después de lograr la permanencia vamos a poner la Copa del Rey, después vamos a poner el playoff y después a poner el ascenso directo. Creo que si tú como club vas hoy y dices: no, yo me pongo como objetivo el ascenso o el playoff, creo que te estás metiendo en un berenjenal que no corresponde. Creo que lo que el club tiene que hacer, que es lo que ha hecho hasta ahora y por eso nos ha ido tan bien, es pasito a pasito, partido a partido, vamos poco a poco, vamos a ganar todos los partidos en los que seguimos a competir, con la ambición de que podemos ganar a todo el mundo en esta categoría, y con esa ambición vamos a llegar hasta donde podamos, porque al final, después de todo esto, es que esto es fútbol y hay muchos equipos que dirán en julio y en agosto que nuestro objetivo es el playoff y luego resulta que quedan el 10, el 12 o descienden,
sí, está claro.
Por ejemplo, Sabadell.
Está claro, está
y
claro.
Es que mira la experiencia todos los años, todas las temporadas. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es seguir haciendo lo que hacemos, seguir siendo ambiciosos, porque somos muy ambiciosos y queremos llegar lo más imposible, pero creo que si dijéramos, pues vamos a poner el playoff este año, creo que sería un error, porque te estás apartando de lo que es realmente importante, que es ser competitivo, ser ambiciosos y dar todo lo que puedes de ti mismo.
Ya. Entiendo tu concepto abstracto de objetivos, Roberto, y lo que acabas de explicar, pero claro, yo cuando escucho lo de objetivo la permanencia, entiendo que en el caso de quedar sexto por la cola, que es el primer puesto que te asegura la salvación, no se puede echar en cara nada a nadie, ¿no?
Bueno, pues habrá que ver cómo va la temporada también, porque imagínate, por ejemplo, Ramón, es que imagínate que hablamos de la temporada anterior, no esta, sino la anterior, cuando en febrero estábamos en descenso. Si hubiéramos llegado y hubiéramos quedado el sexto o séptimo por la cola, en lugar de quedar el séptimo como quedamos, pues hubiera dicho, ¿es la mejor temporada del mundo? No es muy buena, seguramente lo podríamos haber hecho mejor.
Pero sería suficiente, Roberto, para... ¿no?
Sí, pero sería suficiente.
Claro.
Pero no sería suficiente, obviamente.
Ya. Oye, claro, el oyente y el aficionado de Unionistas, o incluso el que nos esté escuchando desde fuera, que siga la Primera Federación, verá que son 3 años consecutivos, quedando séptimos en este Grupo 1 de Primera Federación. Claro, la pregunta entonces para Roberto Pescador es, con el actual modelo de gestión del club, ¿qué tiene que hacer o qué tiene que pasar para que realmente entonces se marque el objetivo del fútbol profesional, sabiendo que luego las temporadas, como bien has dicho, son como son, el fútbol es muy caprichoso y a veces te marcas el objetivo del playoff y luego acabas mitad de tabla para abajo, o incluso descendiendo. Pero, para empezar una temporada con ese objetivo, ¿qué tiene que pasar en Unionistas con su actual modelo de gestión?
Pero es que partimos de la base de que yo creo, personalmente, perdona que te diga, que, sí, que esa reflexión es errónea, Ramón. No es, yo me planteo el objetivo de la playoff. Creo que si haces eso, ya sea el Unionistas, ya sea el Sabadell, y te vuelvo a repetir.
Bueno, pero el Deportivo de La Coruña tendría el objetivo del ascenso.
Y el Deportivo de La Coruña es una cosa totalmente distinta, hombre. El Deportivo de La Coruña es un club que es histórico, es uno de los 9 clubes que han ganado la Liga en España. Pero si me dices la Cultural Leonesa, por ejemplo, o por decirte club,
la Ponferradina, por ejemplo.
Pues creo que salir a competir diciendo que mi objetivo es el ascenso, mi objetivo es el playoff, para mí, desde el prisma que yo lo veo, me parece que es un error, que el prisma tiene que ser, voy a salir a competir y obviamente vengo descendido de segunda división como la Ponferradina y creo que tengo que estar arriba y si no estoy arriba es un fracaso. Pero creo que decirte a ti mismo qué necesito para decir que mi objetivo es el playoff, creo que no es la forma de mirarlo. Creo que, como te insisto, la forma de mirarlo es, tenemos que ser ambiciosos y tenemos que intentar ganar todos los partidos y sin ningún tipo de miedo y sin ningún tipo de nada que nos constraiga a decir no lo podemos hacer. Claro que lo podemos hacer porque lo estamos demostrando. ¿Y qué nos ha faltado? Nos ha faltado un poquito, nos ha quedado un poquito más difícil en algunas ocasiones, un poquito más de ambición en otras ocasiones. Por ejemplo, el partido de Majadahonda a mí me pareció horrible este año, como me pareció horrible el partido de Pontevedra el año pasado. A lo mejor vas a Pontevedra el año pasado de otra manera y resulta que ganas y te metes en playoff. O sea que creo que no es una cuestión de enfocar y decir, mi objetivo va a ser este en agosto o en julio. Creo que lo que sí tienes que hacer es trabajar para dar lo mejor de ti mismo con mucha ambición, como te repito otra vez, con mucha ambición y sin ningún tipo de techo, pero sin ponerte a decir, hoy este objetivo va a ser para mí este año esto o esto otro. Creo que ese modelo está un poco desfasado.
Para el prisma de la ambición, muy importante el presupuesto también. Además, tenéis un extra con la Copa del Rey. ¿Cuantificáis ya cuánto habéis ganado con esta participación en la que eso habéis recibido al Sporting de Gijón, Villarreal, Barça? ¿Cuánto más os va a dar? Porque Rubén Andrés nos hacía la semana pasada un símil. Dice, si antes teníamos 5, ahora es 6. Ahora yo te pregunto más cifras concretas, Roberto, si se puede. ¿Cuánto más os da la Copa del Rey?
A permitirme que esas citas las recibimos para la asamblea, porque es cuando tenemos que darla, pero vamos, es una cifra pues que no va mucho más allá de cambiar del presupuesto. Sí que te lo cambia para que, por ejemplo, tú puedas un jugador que el año pasado se te iba porque no podías llegar, porque no llegabas 5.000 euros más aquí, 5.000, 10.000 euros más aquí, se te iba y no podías llegar, a esos jugadores vamos a poder optar este año, porque si tienes esa cantidad, pues que puede, es algo más de 100.000 euros quizá, en plantilla me refiero, que le puedan subir para sí. para ese planteamiento de presupuesto de plantilla, pero realmente al final date cuenta que al final, si el año pasado teníamos 500.000 y ahora vas a tener, pues eso te digo, no sé, no te voy a decir una cifra, pero vamos, tienes más de eso, no, es algo más que 600.000 euros, pues entonces obviamente vas a llegar a los jugadores que el año pasado no llegabas. Pero también habrá muchísimos jugadores que ni llegabas el año pasado ni vas a poder llegar este año. Pero que es que al final, Ramón, hay una cosa que a mí me parece muy clara en esta categoría. Es verdad que hay muchos jugadores o varios jugadores que son muy caros y que no vas a llegar y que son los que marcan realmente la diferencia, los Lucas Pérez de esta categoría, pero también hay una situación que hay muchísimos jugadores que cobran mucho más en otros clubes y que no son mejores que los que tú, a los que tú aspiras con una cantidad menor, ¿vale? La diferencia entre un jugador que cobra 70-80.000 euros y uno que cobra 40 realmente no es muy alta. Entonces, creo que se puede competir perfectamente con esa cantidad para tener un equipo que nos pueda dar un plus sobre lo que hemos dado este año.
Precisamente por esto, Roberto, ¿te ha dado rabia ver esas noticias de jugadores que al final no se han quedado y la dirección deportiva sí que quería, y había nombres destacados que para mí eran importantes poder mantener, como Eric Ruiz o incluso Mario Losada?
Rabia no me da, porque al final, mira, esto es fútbol, jugadores son profesionales, yo entiendo perfectamente a los jugadores, no tengo nada, ni mucho menos que reprocharlos, porque al final tienes una vida profesional corta y eliges en algunos casos poder ir donde más dinero te puedan pagar. Me parece algo razonable y lógico. Me da pena contar con los jugadores a los que se les ofreció la renovación, y te puedo asegurar que algunos sí que se les ha ofrecido, bueno, a todos se les ha ofrecido una renovación al alza y algunos bastante al alza, pero bueno, ellos han tomado la determinación que prefieren esperar o prefieren tomar otras alternativas donde seguramente vayan a ganar más dinero, y es algo que es, como te digo, totalmente respetable, totalmente razonable y que lo entiendo.
Está Roberto escuchando atentamente esta entrevista con nosotros, uno de nuestros colaboradores, Héctor García. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Ramón.
Te dejo espacio rápido para una pregunta, Roberto.
Pues nada, lo primero, Roberto, enhorabuena por la temporada, porque yo sí soy de los que cree que ha ido bien. Simplemente preguntarte en torno al asunto de la profesionalización del club en sus estamentos, ¿en qué punto está ahora mismo y qué medidas concretas se van a hacer de cara a la temporada 24-25 dentro de Unionistas?
Pues mira, la situación se hizo mucho este año ya, porque tenemos, por ejemplo, a Torrens, que ha tomado muchísimas funciones dentro de lo que es la estructura del club, va a seguir tomando más este año, entonces es una acción concreta, porque él va, nuestro objetivo es que Torrens, cuando está vista la legislatura, entre comillas, sea realmente como el director general del club, y por ahí va a seguir ese tema. Creo que podamos ahora mismo expresar la situación de tener a más personas en el área profesional fuera de lo que es deportivamente, pero sí que también, por ejemplo, el hecho de que este año pasado pues no teníamos a Torrens en esa función, creo que es súper importante. También la profesionalización llega también en el área deportiva, pero no lo que es el cuerpo técnico y los jugadores, porque Antonio Paz, además de ser secretario técnico, va a tomar más responsabilidades también en como función de enlace entre mi equipo y cantera. Y bueno, pues creo que esas dos figuras van a ser muy importantes en continuar esa profesionalización, que ya te digo, es un proceso de 3 años, que empezamos año pasado y que acabará al final de la próxima temporada, no hasta que empiece a sumar al siguiente, de la 25-26, cuando ya esperamos que lo que tengamos es un director general o gerente.
O sea, Torrens director general, Roberto. Torrens director general del club.
Es nuestro objetivo.
Nuestro objetivo. Bruno Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
¿Te escucha Roberto Pescador?
Pues, ¿qué tal, Roberto? Yo, al hilo de lo que hablabas, Ramón, y tú, de jugadores y de la temporada 24-25, yo entiendo que desde el club el mensaje sea de vender la permanencia, de que es lo que primero hay que lograr. Evidentemente, si no logras la permanencia no vas a llegar al playoff, y no me meto en lo que habla Rubén Andrés con los posibles fichajes. ¿No crees que al hablar con nuevos jugadores, si se les promete que el objetivo es la permanencia, cuando realmente el club estos últimos años ha estado luchando por la Copa del Rey, ¿no crees que eso puede echar a algún jugador para atrás a la hora de firmar por Unionistas?
A ver, mira, voy a insistir en una cosa. Yo creo que lo que el club dice y lo que dijo el entrenador y lo que dijo el director deportivo no es objetivo, la permanencia y ya está. No, eso es un titular que se queda, pero la realidad, lo que se dijo es primero permanencia, después Copa del Rey, después play-off. Eso para empezar. En segundo lugar, yo te diría que cuando se habla a los jugadores no se dice, mira, el objetivo es simplemente quedar el sexto por la cola y a ver si podemos salvarnos y tal. Obviamente no. Y tercero, te voy a contestar con una pregunta. ¿Tú crees que si tú vas a un jugador que tiene opciones de cobrar 80.000, 90.000 euros en otro club y le ofreces 40.000 euros, te va a firmar si tú le dices, no, es que el objetivo es el ascenso, en lugar de decir, el objetivo es un paso a paso y vamos primero permanencia y tal? La realidad es que no. La realidad es que los jugadores que en esta categoría, la mayoría de ellos, y como digo, como he dicho antes, me parece muy indiscutible porque son profesionales y tienen una carrera corta y además no están ganando millones como ganan en primera división, por ejemplo. Un jugador prefiere, en medio de los casos, dice, bueno, pues si me van a pagar 40, que me van a pagar 90, pues me olviden de pagar 90. Y es que lo veo absolutamente lógico, normal, y lo harías tú, lo haría yo y lo haríamos todos. Y eso, respectivamente el mensaje que le digas es decir, voy a luchar por el ascenso.
Voy a pasar de página para que no nos estanquemos en objetivos, en jugadores. Roberto, te quiero preguntar también por lo que comunicaba ayer la federación, porque sois uno de los clubes a los que os falta cumplimentar correctamente el documento de renuncia para poder recibir la ayuda de derechos televisivos. ¿Qué problema ha habido y si esto va a quedar resuelto en este plazo de 5 días hábiles que os han dado?
Sí, vamos, va a quedar resuelto. De hecho, ya hablamos ayer con la federación. Estoy a la espera que nos van a llamar, porque es que ni siquiera ellos, ni siquiera con la persona que habla de la federación, sabía exactamente cuál era el problema, porque es un documento que es una página donde hay que poner el nombre del club, el representante y la firma. Yeah. Y nosotros somos 17 clubes los que tenemos ese
error. Sí, ha habido mucho,
Eso ha sucedido algo ahí que es un problema burocrático, pero yeah. Vamos, que no hay
¿cuánto, problema. ¿Cuánto va a percibir Unionistas en este sentido? ¿Estimáis?
Pues estimamos un 60.000 euros, porque eso básicamente es la más o menos, algo menos de la mitad, o como el 40% de lo que nos correspondería por los derechos televisivos de este año. Yeah. La razón de esa ayuda es porque no han sacado, ATM no ha pagado aún los 5 millones, solo había pagado
sí, la mitad.
Y entonces, para evitar tener que esperar a que ATM pague para poder recibir ese dinero, por eso lo han hecho como ayuda en lugar de... Ya. En lugar de derechos televisivos.
Ya, ya. ¿Satisfechos con ese dinero, esos 60.000 euros?
No, realmente no. Yo creo que los derechos televisivos, creo que ha habido dos cosas aquí. Una cosa que creo que no se han vendido bien, la federación lo sabe, ellos lo saben que no se ha hecho bien ninguno de los 3 años. Creo que es verdad que tampoco valen mucho más, pero sí que algo más que eso sí que podrían valer. Y yo creo que también hay una cuestión ahí que se nos obligó hace 3 años, cuando se nos dieron las opciones para ver cómo queríamos el reparto, se nos obligó a que el reparto fuera de una determinada manera. Nos dieron 2 opciones, pero en las dos había ciertos criterios que no me parecen muy lógicos, en el sentido de que es una división que es tan igualada, en la que creo que la división debía ser mucho más igualitaria, porque al final si lo que estás dando es derechos televisivos mayores sí. A ciertos clubes, por ejemplo, audiencia, que nosotros no somos de los peores, ¿eh? Nosotros somos de los más altos, pero por eso me quejo también, porque no creo que no es efectivo. Creo que lo que haces es aumentar la diferenciación de la categoría, y en esta categoría creo que cuanto más igualada esté, mejor.
Héctor.
Sí, bueno, este año hemos visto ya alguna acción en lo referente a la provincia de Salamanca. Te lo pregunté el año pasado y te lo vuelvo a preguntar ahora. Por ejemplo, ha sido el caso de los colegios, que lo hemos visto, y es un poco cuál va a ser la siguiente medida que tome Unionistas para afianzar gente fuera de Salamanca capital, a nivel social, vaya.
Pues, Pues mira, te voy a decir dos cosas. No dos medidas, sino dos cosas. Una, esto sobre todo se lo debes de preguntar a Nacho, que es el directivo del área social, es el que más lo lleva al día, sobre las cosas que va haciendo. Pero te voy a decir otra cosa, que miramos el año pasado para poder hacerlo, que es el hecho de poner autobuses, por ejemplo, desde pueblos grandes de la provincia, sea Peñaranda, Ciudad Rodrigo, Oveja, etcétera. Pero la verdad es que ha resultado bastante problemático en términos económicos. Entonces, por eso no se realizó, porque consideramos que económicamente era un coste que no podíamos asumir en ese momento. Si se pudiera asumir, por ejemplo, si estuviéramos en segunda división, creo que es un coste que se podría asumir y se podría realizar. En esta categoría me resulta bastante complicado asumir un coste de ese tipo.
Bruno, te dejo la última para Pescador.
Sí, muy cortita, sobre el estadio. Es un tema muy recurrente. Es cierto que le queda mucho por recorrer, digamos, el estadio en tema accesos, en tema capacidad. De cara a la temporada que viene, ahora que también hay, digamos, mejor sintonía con el ayuntamiento y también un presupuesto un poquito mayor del club, ¿se va a mejorar en algún aspecto el Reina Sofía?
Bueno, creo que hace 15 días el director que hemos hablado con el ayuntamiento, ellos lo están perfilando, entonces a finales de junio creo que va a ser el director y a partir de ahí veremos todo lo que se puede hacer. Nuestra intención, como ya comenté en otras ocasiones, es que sobre todo el primer paso que se debe dar para mejora del estadio son los accesos. Creo que el acceso por la parte de atrás, por la avenida Carlos I, es fundamental para poder quitar ese embudo que se crea en la entrada, para todo, por seguridad, además. Y bueno, eso es lo primero que vamos a intentar que se haga.
¿Estás satisfecho con el actual Reina Sofía, Roberto? A mayores de los accesos, obviamente, que son muy necesarios, pero ¿estás satisfecho, además, con ese proyecto, ese plan director?
Bueno, son varias preguntas las que me haces ahí, Ramón. Si estoy satisfecho con el estadio ahora mismo, obviamente no, porque tiene muchas deficiencias, pero también, por otro lado, creo que es un estadio que es muy coqueto, que da muchos puntos al equipo y que me parece que es un sitio espectacular para ver el fútbol. Creo que se ve el fútbol muy, muy, muy bien. El principal problema que tenemos con eso son los accesos, los baños, los bares y los locales para el club. Estoy satisfecho con lo que le comunicamos al ayuntamiento y con la disposición que tuvimos del ayuntamiento para realizar esas mejoras, totalmente. Creo que ellos están por la labor, creo que ellos son razonables y saben el valor que le da Unionistas a la ciudad y lo aprecian y nos están ayudando muchísimo. Y si estoy de acuerdo o si estoy satisfecho con el plan director, pues cuando lo vea y esté terminado, te podré decir si estoy satisfecho o no, pero creo que sí que lo voy a hacer. Porque ya te digo, estaban muy con la labor de aceptar las solicitudes que les hacíamos al ayuntamiento y creo que se va a llevar a buen camino.
Me quedan varias cuestiones, nos queda poco tiempo, a ver si podemos ir resolviendo poco a poco. La confección de los grupos en Primera Federación, volvemos a lo deportivo. Roberto, Norte-Sur va a ser, ¿crees? Todavía falta a ver quién asciende de Primera Federación en el playoff, pero ¿crees que va por Norte-Sur de nuevo?
Que es lo más factible, porque seguramente sea, depende de quién suba, que Madrid vaya al sur o que vaya dividido, pero creo que es lo más factible, porque sí. Si se mantienen los criterios de mandar dos descendidos a cada grupo y mandar los dependientes, cuatro o cinco, dependiendo de quién suba, arriba y cuatro o cinco abajo, creo que es lo más factible. Creo en este oeste me parece complicado con los equipos que hay.
Ya. Te mostraste en contra el otro día en Twitter de los filiales que estén en estas categorías, ¿no, Roberto?
Bueno, más que de que estén los filiales en la categoría, creo que hay que limitarlos de alguna manera. Realmente creo que la liga de filiales posiblemente no sea la mejor de las ideas, eso es así. Creo que realmente hay razones para que los filiales compitan con los equipos de segunda de federación, de primera de federación, pero que sí que hay que poner los límites. Yeah. Poner límites, por ejemplo, de las fichas en no mayores de 21 años me parece que sería una idea excelente, porque obligaría a que ellos compitieran con jugadores de 21 años o menos, que seguirían formándose, y los que tuvieran por encima de eso, pues tendrían que ser o irse a otros clubes o ser cedidos, etcétera, etcétera, con lo cual además vas a aumentar la competitividad dentro de la categoría. y un límite de presupuesto también, porque bueno, yo creo que está claro que compites contra equipos que bueno, tienen unos presupuestos de 6, 7 millones de euros en sueldos que no son razonables.
No por presupuesto, Roberto, pero sí porque es un filial. Al final, ¿vuestro filial está luchando por subir a Tercera Federación?
Bueno, ya no, está fuera de playoff.
Bueno, pero luchará por estar en tercera. Imagino que el objetivo del club también es tenerlo cuanto más arriba posible mejor.
Sí, claro, pero yo creo que los filiales tendrán que cumplir todos con sus normas. Y si quieren estar en primera división y nuestro filial estuviera en primera red, pues seguiría defendiendo lo mismo, porque creo que es lo lógico. Además, para una persona como yo, que soy un defensor absoluto de lo que era el fútbol de las grandes ciudades, con los clubes de su ciudad, grandes ciudades, grandes y medianas ciudades con el club de su ciudad al que apoya a la gente de su ciudad, y creo que los filiales realmente ahí, pues en primera y segunda división sobre todo, pues quitan sitios a otras ciudades que en mi opinión deberían estar ahí.
Yo voy también por esa línea en ese caso, Roberto, ahí coincidimos. Oye, dos temas además los voy a juntar porque, como digo, ya se nos va el tiempo. Te quiero preguntar por el fútbol sala y por el nuevo equipo femenino que habéis hecho. Y mi duda es, ¿por qué la desvinculación del fútbol sala no se vota en asamblea si la creación de un equipo femenino? Seguramente tú me puedes explicar mejor los criterios.
Bueno, lo de fútbol sala, además, al final el acuerdo se acaba porque los dos clubes, no solo nosotros, sino también, sobre todo, el fútbol sala Salamanca, decide que no, que ya no le conviene estar en ese acuerdo, pues mira, pues ya está. No vamos a poner algo en asamblea cuando además la otra parte tampoco quiere estar en ello. Entonces, bueno, pues ya está, se despide y ya está. Y el fútbol femenino, pues porque creo que al final es un esfuerzo del club, ya no te digo económicamente, porque lo que aspiramos es que al menos de momento ese club, ese equipo femenino...
Se va a autofinanciar.
Que es parte del club, se autofinance, pero sí que es un esfuerzo para el club, porque necesitas tener más personas ahí, es una responsabilidad tenerlo también, con lo cual creo que es algo que es importante que los socios lo puedan decidir.
Y ya la última, Roberto, para despedirnos. Ha pasado algo más de un año desde que estás como presidente. ¿Era y está siendo como te lo esperabas?
Sí, más o menos. Mucho trabajo y mucha responsabilidad, pero sobre todo está siendo muy bueno porque creo que, como te digo, hemos tenido una buena temporada y cuando tienes una buena temporada, pues se lleva bien. Ya veremos la temporada que viene si sigue llevando bien o un poco peor o mejor, quién sabe.
Pues esperemos que sea siempre a mejor. Roberto Pescador, presidente de Unionistas, un placer haber podido charlar contigo hoy en este programa de miércoles. Gracias y suerte para la próxima.
Igualmente, muchas gracias, Ramón. Un abrazo.
Pues así nos quedamos sin programa prácticamente. Héctor, bueno, vamos a lanzar un mensaje y cerramos, venga.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Minuto 40, 20 segundos para terminar. Héctor, nos queda pendiente un miércoles más. Va a ser el último. Allí vamos a poner y vais a poner notas a Unionistas y vamos a hablar de la confección de la plantilla. ¿Qué te está pareciendo de momento la confección? Así a bote pronto, rápido, un titular que me des.
Hombre, de momento yo creo que a mí de momento lo que más me ha gustado es la vuelta del preparador físico, que creo que va a aportar mucho.
Vale, me quedo con eso. Bruno, para cerrar.
Pues me da pena lo de Eric Ruiz. Y me hubiera gustado que se hubieran quedado Losada y John Rojo. Pero desde luego no a una renovación a la alta. Quizás con un perfil más bajo.
Vale. Bueno, pues con esto nos quedamos. Bruno, gracias. Y hablamos más el miércoles que viene. Y espero tus notas, ansioso.
Las tengo hechas. Un abrazo, Ramón.
Héctor, igual, gracias por venir de hoy con esta entrevista. Y el miércoles más y mejor.
A ti, Ramón. Pasaremos examen.
Volvemos mañana a partir de las 3:25 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.